Si quieres gobernarte a la hora de gastar, comenzar a ahorrar, invertir y resolver muchos misterios alrededor de tu dinero,
estás en el lugar adecuado. Yo soy Daniel Urías y te doy la bienvenida a Cultura Financiera, el podcast, la forma cool de escuchar a tus finanzas personales. ¡Comenzamos!
Mis queridos y queridas culturicuates, bienvenidos a un episodio más de Cultura Financiera, el podcast. El día de hoy vamos a platicar acerca de algo que a mí me encanta, me apasiona este tema, que es, y les voy adelantando, les voy spoilereando el nombre del libro del cual vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de cómo cocinar mucho, desperdiciar poco y ahorrar más. Ahorita les doy bien cómo se llama el libro, quién es la autora, pero vamos a hablar justamente de cómo aprovechar mucho mejor la comida que compramos. Yo siempre les digo que me parece uno de los más grandes sacrilegios el hecho de desperdiciar la comida. Es un gasto horrendo, es de los peores gastos que podemos hacer porque tiramos la comida, y ahora sí que voy a sonar como nuestras mamás cuando éramos chiquitos, pues habiendo tanta gente allá afuera que no tiene que comer y nosotros muchas veces estamos desperdiciando. Ahora, yo sé que no lo hacemos por maldad, platicaba ahorita con nuestra invitada, pues yo no creo que nadie alguna vez haya ido a comprar brócolis al súper con la intención de asesinarlos de manera premeditada, pero muchas veces es lo que sucede cuando vamos al cajón de las verduras y descubrimos pues que ya están ahí todas secas, moribundas, y fuimos, gastamos, guardamos y no consumimos. ¿Cómo le hacemos para evitar que esto suceda? ¿Cómo le hacemos para disfrutar más de la comida? Para eso, el día de hoy nos acompaña Chachán. Seguramente muchos y muchas de ustedes la conocen. Es Mariana Orozco, chef, autora del libro Cocina Mucho, Desperdicia Poco y Ahorra Más, editado por Larousse, que además este es su segundo libro. Además de ser autora, de ser chef, Mariana también imparte clases de cocina, colabora con diferentes medios de comunicación, es emprendedora con Sibariana, una marca que se dedica a mermeladas, conservas y especias. La pueden encontrar en podcast, la pueden encontrar en redes sociales. Además, déjenme decirlo, y no es porque esté Mariana aquí presente, digo, yo la conocía de Twitter principalmente, es alguien con una enorme vocación de darle a los demás conocimiento, de compartir, explica súper bien. Yo me he robado 2-3 tips de los que comparte en Twitter, que no es robo porque pues los compartió con esa intención, pero la verdad es que te agradezco muchísimo, Mariana, también que nos hayas regalado el espacio para esta entrevista. En cuanto te mandé el mensaje, pues nos dijiste vamos a buscar fecha y finalmente esa fecha llegó. Así que bienvenida a Cultura Financiera, bienvenida a esta presentación pues de este segundo libro, que es Cocina Mucho, Desperdicia Poco y Ahorra Más, que yo estoy feliz de que exista. Bienvenida.
Muchas gracias, Daniel, por el espacio. Gracias por la invitación, que ya fue hace unas semanas, pero en lo que cuadramos nuestras agendas estuvo un poco complicado, pero se logró. Para mí es un honor estar en un espacio en donde lo que se busca es que la gente tenga una noción de un tema que es tan terrible como son las finanzas, que pasa lo mismo con el punto de la cocina. La gente le tiene terror. Le tenemos terror al dinero y le tenemos terror a la comida, ¿no? Entonces, bueno, este es mi libro. Cocina Mucho, Desperdicia Poco y Ahorra Más. Este es mi segundo libro en solitario, mi tercer libro, como estuve yo en un libro también con Larousse, con otros cocineros. Y bueno, pues te cuento cuál era la tirada con este libro tan particular con el título. Lo que yo quería inicialmente era un libro totalmente distinto. Lo que yo quería era un libro en el que la gente a lo largo de mis... Yo llevo 12 años dando clases de cocina. He tenido casi 7,000 alumnos a lo largo de estos años. Y para mí ha sido un honor. Los he tenido presenciales, los he tenido virtuales. Ha habido sesiones híbridas. Entonces, bueno, la verdad es que para mí la divulgación, como bien decías, que es lo mismo que tú haces, pues me parece que es la manera más adecuada de compartir sin ser presuntuosos, simplemente el conocimiento, mientras más sencillo, pues más se queda y más se pega, ¿no? Yo pues soy cocinera, yo estudié gastronomía en la Universidad de Anáhuac, antes tuve una vida previa en el lado oscuro de la medicina, ahí anduve 4 años que estudié medicina en la Universidad La Salle. Este lado que yo le llamo oscuro de risa, obviamente, porque me parece que la carrera de medicina es una carrera preciosa, pero pues necesitas una vocación particular que yo creí creí tener y descubrí estando ahí que no la tenía. Entonces, para mí, me quedó de la universidad estudiando medicina muchas cosas. Entre ellas, cómo existen vacíos de información, tanto de los médicos a sus pacientes, con esta jerga particular que existe, esta manera de comunicarse de los médicos que parece que hablan otro idioma. Y me parecía que pasaba lo mismo cuando me fui yo a cocina, de una terminología muy particular. Y yo lo que quería era que esa terminología que parece que solo es para la gente elegida, que se hiciera muy sencilla para todo el mundo. Entonces, bueno, pues eso es lo que decidí hacer yo. Me dediqué a dar clases de cocina y pues me di cuenta que si yo aprendí a cocinar, pues cualquiera podía hacerlo, porque cuando yo entré a estudiar cocina, pues yo nada más sabía hacer sándwiches y pasteles de cajita, ¿eh? No creas que yo era una gran cocinera maravillosa que nomás llegó a perfeccionar algunas cosas, la verdad es que no. Entré a aprender de cero y me acuerdo que mi primer día de clases dije, todo mundo debería de estar tomando clases de cocina, porque es una cosa que hacemos todos los días. No sé si todo el mundo, pero la gran mayoría, y los que no lo hacemos, somos personas que nos da miedo o no tenemos tiempo o no nos buscamos el espacio para poderlo hacer porque no conocemos el tema.
Entonces, o peor también muchas veces que se hace pues como sintiéndolo como una obligación, ¿no? De que dices, puchín, tengo que comer, tengo que cubrir la necesidad básica, ni modo, pues órale, ¿no? Y a lo mejor podemos pasar años y años padeciendo la hora de la comida o la hora de la cena o la hora del desayuno, ¿no? El hecho de cocinar. Entonces creo que sí es súper importante y digo, aquí también se abre una ventanita que al menos, bueno, yo la tenía cerrada, que es el hecho de se pueden tomar clases de cocina para llegar y guisar en mi casa. O sea, yo no necesito meterme a la escuela carísima de gastronomía si quiero aprender a cocinar.
No, fíjate que yo cuando salí, yo estudié una licenciatura que fueron 4 años y me di cuenta que la oferta de cocina allá afuera para clases era, como bien dices, o una cosa muy profesional como puede ser un diplomado de por lo menos 1 o 2 años o una licenciatura, ¿no? Y me di cuenta que lo que yo quería hacer eran pequeñas clases, cursos cortos de 3 horas y media, 4 horas a lo mucho, o a veces en algunas cosas más pequeñas de 1 hora y media, dependiendo de lo que estemos preparando. Y la verdad es que temas muy coloquiales, ¿no? O sea, porque luego también lo que hay de oferta son cosas muy particulares y muy de nicho, o sea, croissants, macarons, cupcakes. Y realmente, o sea, está padrísimo aprender a hacer eso, sin duda, pero para la vida, o sea, enséñame a hacer una milanesa, enséñame a hacer una sopa de tortilla, enséñame a hacer arroz, ¿no? O sea, como estas cosas para la cotidianidad no existían. O bueno, no estaban tan frecuentes, ¿no? Ahora cada vez hay más cursos. Yo tengo varios cursos muy, muy particulares. Es como cocina un día para toda la semana, uno que se llama 3 platos en 30 minutos, cosas como aderezos y ensaladas, porque la gente cree que hacer una ensalada es poner lechuga, jitomate, aguacate y limón, ¿no? Entonces pues yo quería que la gente se enamorara de las verduras, aprendiera a sacarles lo mejor que existen. Entonces, bueno, fui haciendo un montón de clases, cocina con niños, cocina para solteros, cocina para uno, por ejemplo, ¿no? Porque luego cocinamos para ti, cocinas para ti mismo y te sobran 15 kilos, ¿sabes?
Sí, me pasaba, digo, recién ingresé a las filas de la no soltería, pero durante esos varios años de mi vida, sí, o sea, yo hacía una sopa y parecía que había preparado sopa para toda la cuadra y además yo me empeñaba de si es que me la tengo que acabar por... Y era como un castigo, ¿no? Que yo insisto, ¿no? Mucho nos movemos dentro de la culpa, dentro de la presión, dentro del es que lo tengo que hacer, aunque no. Entonces, sí, o sea, ¿cómo vamos disfrutando del hecho de que cocinar se vuelva un placer, pero que además se vuelva eficiente y que nos pueda ayudar en el manejo de nuestras finanzas personales? Está carísimo todo. Carísimo. Seguramente tú lo sabes, vas al súper y cada vez las cosas están más caras y dices, híjole, tengo que comprar bien, tengo que comprar de forma eficiente, y todo lo que compre, además, lo ideal es que lo pueda aprovechar. Entonces, todo esto que nos dices precisamente es ir entendiendo, ok, pues es cocida, comida o cocina para una persona, comida si somos una pareja, si somos 4 o 5, va cambiando desde los ingredientes, desde las cantidades, desde la frecuencia en la que vas a cocinar, como también bien lo decías ahorita. O sea, ¿cómo le hago si yo soy alguien que sale y trabaja, está fuera de casa 8, 7, 10 horas al día, regreso cansadísimo y lo que menos quiero es ponerme a cocinar en ese momento? ¿Cómo le hago, como decías, pues para hacerle un día para cocinar para toda la semana? ¿O cómo puedo cocinar 2, 3 cosas en el menor tiempo posible? Porque aquí de lo que se trata es de comer bien, siendo eficiente, inviertes, no desperdiciando. Y me imagino también, Mariana, que todo esto que nos vas comentando de la experiencia, de cómo has ido pues separando estos temas que son muy sencillos, que no es, vamos a aprender a hacer sushi y cómprate todos los ingredientes para hacer sushi, nada más los usaste la vez de la clase y ahí se quedaron guardados y empolvados el resto de la vida. Es algo cotidiano, es algo para las personas de todos los días, y supongo que también todo esto en conjunto conformó o conforma mucho del libro Cocina Mucho, Desperdicia Poco y Ahorra Más.
Fíjate que cuando pensé en el libro, tengo yo una libreta y además tengo en mi memoria pues muchas de las preguntas que se me han hecho a lo largo de estos 12 años que llevo dando clases, ¿no? Dos cosas importantes. Cuando yo empecé mi proyecto de conservas y mermeladas, que fue por ahí de 2009, 2010, el kilo de azúcar costaba 9 pesos. Hoy en día el kilo de azúcar está en los lugares más baratos en 20. Entonces tenemos un problema inflacionario importantísimo, como decías, ¿no? Entonces, obviamente yo lo que quiero con mis clases a lo largo de todos estos años, pues he ido viendo cómo cada vez para dar clases gasto más dinero en ingredientes para mis talleres. Y lo que hago en los talleres es, les enseño sobre todo a la gente cómo con un solo producto sacarle el mayor jugo, porque eso que decías, ¿no? Vas y compras para sushi, bueno, ya te quedó alga, ¿qué vas a hacer con nori, que se llama el alga, ¿no? De para hacer sushi. Y te enseño, bueno, a lo mejor cuando les doy clase de sushi, que alguien me lo pide particularmente, bueno, les enseño luego a hacer unas ensaladas, les enseño a ponerlas a veces en algunos caldos, les enseño a hacer algunos condimentos que lleven alga, o sea, les enseño como de un ingrediente a hacer muchas cosas. Y en el libro, lo que decidí tomar es todas esas preguntas que se me han hecho a lo largo de mis clases y decidí como armar un constructo en el que más o menos es como si fueras a la universidad de cocina, pero sin que sea tan cansón, ¿no? Lo que decidí primero es hablarle a la gente de las técnicas. Bueno, hablamos de las técnicas, entonces platicamos qué es hervir, por qué hervir, cuáles son los secretos para hervir, cómo es el baño María, qué es la cocina a presión. O sea, les contesté cuáles son los misterios de la freidora de aire y les hago el spoiler de que la freidora de aire no fríe, ¿no? La freidora de aire es básicamente el hornito que teníamos casi todo mundo creciendo en su casa donde se hacían los molletes, nada más que le pusieron un ventilador para que circular el aire, ¿no? Entonces, les platico un montón de cosas, les enseño a armar su cocina, con qué productos valdría la pena que compraran, y les pongo, este es un lujo, este es una necesidad, este te sirve para esto, arranca, porque obviamente cuando tú compras un libro de cocina, yo que tengo una colección de más de 1,000 libros de cocina, pues obviamente cuando vas a los insumos, te sale, bueno, a los ingredientes y al equipo, te sale así que tienes que comprar una cosa muy particular que luego no sabes cómo la vas a usar. Entonces le pongo, bueno, el rallador tal sirve para esto y esto y esto y esto y esto, valdrá la pena que lo compres. Pero si no, compra tal cosa, ¿no? Entonces, como que te voy enseñando desde el equipo de la cocina, luego te enseño a elegir ingredientes, cómo son, más o menos a qué saben, para qué sirven. Te hablo de las especias, te hablo de las hierbas, te cuento más o menos sus sabores, con qué van bien mezcladas, te enseño de las carnes, o sea, te voy enseñando, te voy llevando de la mano conmigo para que vayas viendo cómo hacerte familiar a la cocina. Y ya una vez que conoces bien esto, pues obviamente te vas metiendo más fácilmente. Yo siempre digo que cocinar es como ir a una primera cita. Te tienes que ir conociendo, tienes que ir familiarizándote con la otra persona, qué le gusta, cómo es, cómo habla, cómo se mueve, cuándo está enojada, cuándo está de buenas. Y luego ya llegas a hacer una receta. Y siempre les digo en clase, la primera vez que haces una receta es la peor vez que te va a salir. No la conoces, no sabes cómo es, y de ahí la siguiente vez va a ser mejor y vas a ser más eficiente. Entonces, en este libro, pues básicamente lo que quise enseñarle a la gente es desde cómo calcular porciones, ¿no? Tú, que pues ahora sí que te acabas, supongo yo, de casar, porque ya te vi un anillo ahí, muy bonito. Entonces, como para una persona, pues son 100 gramos de pasta cruda, por ejemplo. Bueno, pues si son dos, haces 200. ¿Y cómo se va escalando por persona? Se los pongo ahí en el libro. ¿Cómo congelar? ¿Cómo utilizar ciertas cosas que ya no funcionan? Y obviamente, bueno, este es un libro muy, muy angostito. O sea, tampoco crean que les hice el Quijote. Es un libro que está bastante depurado. Hay muchas ilustraciones. O sea, yo sí creo que es un libro muy bonito, no porque lo haya hecho yo, pero es un libro muy, muy lindo que hizo la gente del equipo de Larousse conmigo. digo, que me dieron una libertad creativa maravillosa y que hice el libro que yo quería que me hubiera tocado como libro de texto cuando entré a estudiar cocina. Hay pocos libros hechos para la gente de a pie, casi todos son como muy técnicos o muy específicos de un tema, y este es un libro sumamente general como para empezar a conocer de cocina. Por supuesto no lo agota todo, por supuesto no te da todos los secretos del mundo, pero trae muchos tips y muchas cosas que te van a hacer fácil la vida y que, bueno, se complementan con el contenido que está en mis redes, se complementa con las cosas que yo enseño en mis talleres, pero justamente como tú bien decías al principio en la presentación, cómo la gente no desperdicia por mala onda. La verdad es que desperdiciamos porque no nos dio tiempo de cocinar lo que compramos, porque a veces no sabemos cómo utilizarlo, porque no sabemos cuánto comprar de cada cosa. Yo me acuerdo que cuando yo me fui a vivir sola, hace ya como 15 años más o menos, me acuerdo que todo se me echaba a perder, porque obviamente yo compraba las mismas cantidades que compraban en casa de mis papás, que éramos 5. Y cuando yo me fui a vivir sola, pues era yo. Y obviamente comprar medio kilo de jamón, pues no era una opción para mí. Y luego fui descubriendo que tampoco me gustaba el jamón, entonces dejé de comprarlo, ¿sabes? O sea, pero son de estas costumbres aprendidas. La cocina son de esas cosas que lo que uno siempre vio en su alacena y en su refri, las marcas, los productos, se van repitiendo y es lo que vas teniendo en tu casa. Las marcas que conociste, las cosas que siempre viste o en casa de tus abuelos o de las personas con las que vivieras cercanamente, ¿no? De otra gente de tu familia. Eso es un poco lo que uno tiene que ir aprendiendo, ensayo-error. El libro también trae muchas recetas, trae casi 100 recetas de diferentes categorías, desde aderezos y salsas. Traigo cómo hacer una salsa verde para chilaquiles, una salsa roja que también puede ser para chilaquiles o para enchiladas, cómo cocinar frijoles, hasta cómo hacer un risotto, ¿no? O sea, nos vamos desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Vienen algunos postres, o sea, lo que quise es que tuvieras también un pequeño acervo de recetas muy sencillas y unas un poquito más complejas, pero para que le vayas perdiendo el miedo. Y para mí, pues, ha sido un honor que la gente haya confiado en mí, en mi conocimiento. Yo creo que lo que haces tú y lo que hago yo, que es esta manera de divulgar, lo que ayuda es que la gente tenga menos problemas en su cotidianidad. Hoy en día se desperdicia el 33% de los alimentos que se producen en el mundo. Cada mexicano y mexicana tiramos a la basura medio kilo de comida al día. Por supuesto que se está prorrateando en el número de personas que habitamos en este país y habrá industrias que desperdicien más y otras que desperdicien menos, pero tenemos que tener en cuenta que medio kilo de comida por persona se va a la basura. Comida, obviamente, que podría ser nutritiva, como tú decías, como nos decían siempre las abuelas o las mamás o quien sea que nos haya criado. Tanta gente muriéndose de hambre y tú desperdiciando. Hay comida suficiente para alimentar a todo el planeta. El problema es que si tiramos el 33% de ella, pues no hay comida suficiente para todo el planeta. El desperdicio de alimentos es la principal causa de pérdida de la biodiversidad en el mundo. Por producir comida, nos estamos acabando el planeta. Entonces, hay que tomar acciones que no tienen que ser que nos volvamos absolutamente radicales y ahora estemos con nuestros propios huertos en la casa, pero cosas muy sencillas como hacer un aderezo de cilantro o echarle el cilantro completo con todo y raíces a licuar. Las raíces del cilantro, el perejil y todas las hierbas saben exactamente igual que la misma hierba, entonces se pueden y deben usar. ¿Qué hacer con las cáscaras de papa, de zanahoria, de todas esas cosas que nos sobraron? Bueno, guardarlas en una bolsita para el congelador, como se los comento en el libro, y cuando tengas una bolsita ya lista con muchos restos de verduras congeladas, te hagas un caldito de verduras para hacer todas tus sopas, tus salsas y demás. Son pequeñas acciones las que nos van permitiendo en la cotidianidad tener un mayor impacto.
Y aquí también es bien importante verlo precisamente, primero desde ir reduciendo el desperdicio, segundo, aprovechar mejor nuestro dinero.
Claro.
Tercero, podernos sentir cómodos y cómodas en un espacio como es la cocina de nuestra casa, que a veces nos resulta un espacio pareciera ajeno, que a veces también yo les digo entre broma y no, que hay personas que parece que se están preparando para un apocalipsis en donde el que tenga más latas de atún va a ser el claro, líder de la resistencia, o el que tenga más cajas de puré de tomate. Y es también aprender a conocernos, aprender a conocer cómo consumimos, aprender aprender a definir un sistema que podamos realmente aplicarlo a nuestro día a día, que aprendamos a disfrutar de cocinar y que eso también se va a traducir, entonces decíamos, en más eficiencia en nuestro tiempo, porque muchas personas la primera barrera que se encuentran es el tiempo. Ok, ¿hay manera de resolverlo? Sí. ¿Hay manera de resolver que me quede comida? Por supuesto que sí. ¿Hay forma de ahorrar en compras de comida ya preparada en la calle que siempre va a ser muy cara? Lo hay quien nos dice, no, pues me sale mejor comprarme mi tamal. Eventualmente sí, pues cómpratelo, disfrútalo, es maravilloso también. Pero a la larga, cuando también vas pidiendo comida a domicilio, recuerden que el costo es mucho más elevado porque pagas el transporte, pagas la carta incluso de la comida a domicilio, es diferente a la carta del lugar, de llegar y comer ahí en el lugar. Entonces se va volviendo muy interesante cómo estamos acostumbrados o cuáles son los hábitos que tenemos a la hora de comer, cómo podemos cambiarlos de tal manera que beneficie a nuestro estilo de vida, que nos dé estabilidad, que aporte a nuestra salud, que aporte a nuestra salud financiera. Y creo que todo eso se puede encontrar tanto en este libro como lo que decíamos, ¿no? En estas clases, en este conocernos, en este ir transitando, en ir cambiando ciertos hábitos. De todas maneras, yo sí les sugiero, neta, cómprense el libro. El precio del libro se va a pagar en la primera ida al súper cuando dejen de desperdiciar. Ahí se paga el libro solito, la neta. Entonces, échenle una pensadita si ustedes que nos están escuchando ahorita son de los que sienten que la vida se les va cocinando, que les choca, que se agobian porque ya compraron algo y ya otra vez ya se les echó a perder. A muchos nos pasa. Primero, no están solos en esto.
Claro, claro.
Mucho nos sucede. Sin duda. Y segundo, hay forma de resolverlo, Mariana.
Sí, a ver, me quedo con tres cosas que dijiste de lo que acabas de comentar. Esto que hablábamos de pedir a domicilio. A ver, yo soy chef. Y a mí me encanta pedir comida a domicilio porque me permite probar de otros lugares, pero sé que eso es parte de una inversión de mi trabajo. Por supuesto que, aunque fuera la misma carta, que en muchos lugares pues solamente acotan algunos platillos a poder enviar porque si no es imposible, hay que saber que en los restaurantes cuando tú llegas a un lugar y ves un platillo, el costo de producción entre todos los gastos que lleva a producirlo, que se llaman gastos indirectos y luego los gastos directos y demás, más o menos va entre el 28 y el 38% dependiendo del lugar. Eso es lo que cuesta, o sea, tú ves 100 pesos, ¿no? De un arroz, voy a decir, y entonces producir ese arroz cuesta entre 28 y 38 pesos. El resto ya se va a otras cosas que no necesariamente tendrían que ser la utilidad del restaurante, pero se va a otros gastos que se tienen que ubiquen, que ese precio de lo que ustedes tanto les gusta que pagan de X cosa, pues solamente es entre el 28 y el 38%. O sea que por eso ese 28 y 38% podrían estarlo haciendo ustedes en su casa. Igual y no tan rico, igual y no tan espectacular, porque todavía no saben hacerlo. Entonces, de que todo se puede reproducir en casa, se puede. Con el equipo suficiente, por supuesto. Hay restaurantes donde la técnica del cocinero y la complejidad de su sabiduría es difícil, pues no, por eso son los restaurantes de experiencia. Son estos restaurantes carísimos de París donde uno va a pagar por lo que está ocurriendo, ¿no? Por el ambiente.
Y digo, aquí hacemos la acotación porque ya. Ahora sí que ya conozco a algunos de los culturicuatas, y andes así, ah, nada, pero pues ni modo que ya, entonces ahora ya no voy a comer en la calle, todo el tiempo va a ser en mi casa. No. La gente es muy extrema.
Justo al tema de que hay quien dice que es más barato comer fuera. Y no necesariamente es más barato. Por supuesto que si estamos pensando en que no tenemos tanta habilidad para la cocina y le tenemos que dedicar mucho tiempo y mi hora, ¿no? Cuesta más caro que eso, pues sí. O sea, acaba siendo mucho más barato ir a otro lugar. Pero es lo que decíamos. Cuando uno cocina para sí mismo, puede ser por un día en especial o para todos los días, pues obviamente uno sabe qué batallas quiere aventarse. Sabes que prefieres que alguien más cocine porque de verdad odias cocinar, y eso también es muy válido. Que no te guste cocinar es absolutamente válido, sumamente respetable, y creo que está muy bien también decir, no es lo mío, no me interesa. Entonces, tampoco quiero que caigan en una secta de vengan todos a cocinar, tampoco va por ahí. Pero lo que sí me gusta a mí es que decirle a la gente que cocinar tampoco es tan complicado. Pero otra de las cosas con las que me quedo es esto que tú decías, ¿no? De que ya se me echó a perder, ya me no sé qué. Si ustedes van viendo que las cosas van tire y tire y tire lo mismo, probablemente no les guste comer eso. Hay que tener eso claro. O sea, yo a la segunda vez que tiraba jamón cuando me fui a vivir sola, dije, pues no me gusta el jamón, o sea, se me está echando a perder. Vayan evaluando sus hábitos de consumo familiares, vayan comprando menos de eso hasta que a lo mejor ya desaparezca y digan, ah, ya no se desperdicia, ¿no? Entonces,
sí, es válido reconocer, oye, neta, es que no me gusta, voy a dejar. Ah, es que me dicen que es muy bueno para la salud. Y lo compro a la fuerza y guisé una vez, si bien le fue a esa verdura, ¿no? Las calabacitas, por ejemplo, a mí me pasaba con las calabazas. O sea, yo iba y compraba porque si es que es bueno comer calabazas.
Claro, para que haya, claro.
Y ahí
claro.
Se quedaban, ¿no? Entonces, sí, también hay que ser muy conscientes de que no tenemos que comprar porque nos digan que está bien o porque, ah, es que eso es re bueno. Sí, es muy bueno si te lo comes, si te gusta, si no te gusta, no lo compres. Mariana, si te parece bien, vámonos con unas preguntas así prácticas, rapidillas, a ver qué tal. Pregúntame. Número uno, ¿cómo podemos organizar la comida de una semana?
Si solamente tienes un día para cocinar, es fantástico. Lo que yo te sugiero es que en el mismo día, te digo, yo tengo una clase que se llama así, cocina un día para toda la semana, o sea, se puede. Escoge primero qué proteínas animales, si es que tienes un consumo de proteínas animales, si no, qué proteínas vegetales vas a consumir. Y entonces, primero ten claro cuáles son tus proteínas, ¿no, maestras? Trata de no tener dos días seguidos con la misma proteína o no con la misma proteína, pero que no esté repetido el guiso porque te vas a hartar y entonces le vas a agarrar tirria a la cocina porque dices, no, pues mejor prefiero comer afuera que estar comiendo dos días tinga. Entonces yo lo que le sugiero es que prepares, que haya como días escalonados de diferentes cosas, que tengas los primeros días, los más cercanos a los días que cocinaste, si pensemos que cocinaste el domingo, pues los primeros dos días que tus guarniciones sean lo más frescas posible y luego los demás días ve usando las guarniciones que hayas ya previamente cocinado, a lo mejor un puré de papa, a lo mejor unas verduras rostizadas, que como ya están cocidas y tienen menos agua, entonces se echan menos rápido a perder. También puedes congelar un montón de cosas. Acuérdense que el congelador es un gran aliado en la cocina. Yo les enseño cómo congelar y cómo descongelar en el libro. Y pues básicamente ir usando, ¿no? A lo mejor un día cocinas, a lo mejor sí cocinas todo el día, pero haces tres cosas con pescado, tres cosas con res y tres cosas con pollo y tres cosas vegetarianas. Entonces todo eso lo tienes congelado y vas descongelando, pero vas poniendo así un día pollo, un día carne, un día pescado, un día verduras, y así ya tienes todo muy bien distribuido y no te aburres, te comes más variado, más nutritivo y es mucho más rápido.
¿Cómo le hacemos, si precisamente lo mencionas ahorita, para congelar de forma correcta? Porque además no nada más es aventar las cosas al congelador y no nada más es sacarlas, yo no sé, y de hecho también, ahora sí que ya esta es consulta personal, así, y tú, esto genera honorarios. Yo tengo la duda de cómo saco. O sea, ¿cómo descongelo? ¿Lo descongelo en la tarja del lavaplatos? ¿Lo descongelo en la parte de abajo del refri? ¿Cómo congelo y cómo descongelo eficientemente?
Mira, eso, todas las preguntas que me has hecho vienen en el libro, cosa que me da alegría porque implica que escogí buenas preguntas y respuestas, porque me he aventado varias presentaciones de mi libro en diferentes lugares del país, en todos me hacen las mismas preguntas y todas vienen contestadas en el libro. Entonces, ¿cómo descongelo? Viene ahí, pero te lo resumo. La primera manera de descongelar es de congelador a refrigerador. Para eso necesitamos tiempo, necesitamos organización. Darle que la proteína o la verdura o lo que sea se descongele a su ritmo, que pasó de más o menos entre menos 19, menos 17, que suele estar un congelador, y pasa ahora entre 3 a 5 grados que está un refri. Entonces hay que darle chance, suelen tardarse un día o dos o hasta tres, dependiendo de lo que estés descongelando y el tamaño de lo que estés descongelando. ¿No? Se tarda más en descongelar un pavo entero, que se tarda más o menos 3 días, versus a lo mejor un filete de salmón, que se tarda unas horas. La primera opción sería en refri. La segunda sería sobre agua fría. Pones un tazón, le pones agua fría y colocas tu proteína o tu producto congelado ahí. Agua fría, no agua caliente, no agua tibia, agua fría, para que el choque térmico no sea tan importante y no se empiecen a producir bacterias. Y la última opción, que es mi menos favorita, pero que también se puede hacer, es en el microondas. ¿Y por qué no me gusta mucho en el microondas? A mí, yo no tengo nada en contra de ningún aparato de cocina, contra ningún ingrediente, contra nada. Es que en el microondas las cosas empiezan a cocinar de fuera hacia adentro. Entonces puede ser que para que siga el centro congelado y por fuera ya hayas empezado una cocción y tengas una cocción dispareja y hay unos lugares muy sobrecocidos de tu alimento y unos crudos.
De acuerdo. Y para guardar las cosas de forma ordenada, porque también luego lo abres y ya tienes 20 toppers de yogur que todos son iguales y ya no sabes ni qué es ni cuándo entró, creo que eso también es súper importante.
Lo primero que tienes que hacer es buscar en qué contenedores vas a guardar tus productos. Hay cosas que vienen en crudo, ¿no? Que si vas y compras el pollo y la carne y demás, suelen venir envueltas en plástico. A mí lo que me gusta es si ya las compraron así, suelen ser plásticos un poco más rígidos, ahí déjenlas. Nada más que no dejen nada que sea animal como muy apestoso en contacto con cosas que no lo sean o que vayan a servirse crudas. A lo mejor unas verduras, a lo mejor, o sea, hay que tener cuidado de que no se haga esto que se llama contaminación cruzada. Y a veces la contaminación cruzada simplemente es que dos olores que no deberían de ir juntos se peguen, ¿no? O sea, si tú congelas la mantequilla, que es algo que es sugerible porque es algo que tiene mucha grasa y las grasas se rancian fácilmente, lo que se enrancia, pues hay que guardarlo en frío o en congelación. Si tú guardas mantequilla para hacer galletas y la tienes pegada al bacalao, pues vas a tener mantequilla de bacalao. Entonces ahí en el libro les pongo unos tips de cómo hacerlo, que es cubrir con papel aluminio, etcétera. Tienes que poner tus contenedores, que pueden ser de vidrio, pueden ser de plástico, pueden ser topes reutilizados, pero hay que rotular qué hay, cuánto hay y cuándo entró a congelación. Ahí les pongo una lista de más o menos cuánto duran las cosas congeladas, pues básicamente por ahí. Les contesto también varias dudas de si ya congelé y descongelé, ¿lo puedo volver a usar o no lo puedo volver a usar? ¿Y bajo qué términos? Y ahí les pongo esas respuestas. Pero básicamente es tener información. Y váyanse a la misma norma. Si ya les había yo platicado que necesitamos una taza de sopa, o sea, 250 mililitros por persona, pues entonces congela porcionado en porciones de una persona. O de dos, si siempre van a comer dos o cuatro, las que sea que siempre coman en tu casa, porque luego a veces hay gente que vive sola, que congela un litro y entonces tiene que descongelar todo el litro y entonces otra vez tiene un litro de algo. Y lo que quieres es tener pequeñas porciones para que te resuelvan una comida única por persona.
De acuerdo. Ahora, ¿qué onda con las fechas de caducidad? Porque luego ahí también hay muchas ideas de que no, es las grandes corporaciones nos quieren sacar el dinero y entonces sí. Sirven todavía, tú cómete eso, no importa que hace 2 meses dice ahí que haya caducado. Digo, yo soy de la idea que sí hay que respetar las fechas de caducidad, pero alguien que sabe de este tema de la comida muy bien como eres tú, ¿qué recomiendas al respecto? Digo, nada más como ahora sí que mera y morbosa curiosidad.
Hay cosas diferentes en estos términos. Uno es la fecha de caducidad y otra cosa es la fecha de consumo preferente. Entonces, el consumo preferente es una idea que te da y además no es porque se le ocurra al productor, es una cosa que por ley hay que sacar. Entonces, ¿qué hacen las grandes corporaciones y las pequeñas corporaciones, ¿no? Hacen una evaluación de su alimento y ellos te dicen, en este tiempo que yo te doy, lo vas a encontrar idóneo de todos los nutrientes con los que yo te lo entregué. O sea, te lo entregué con vitamina A, B, C, D y además traía zinc y sodio y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, en este tiempo te lo vas a encontrar con esas cualidades y va a estar perfecto. De ahí en adelante, todo va en decremento. Eso es lo importante, que sepamos que las cosas conforme más viejas se hacen, van perdiendo nutrientes, porque los nutrientes, bueno, pues también se van deteriorando con el tiempo. Los cambios de temperatura, el movimiento, etcétera. Entonces, hay cosas que mientras más frescas son, que no tienen ningún conservador añadido, van a durar menos tiempo. Pero también es una cosa importante que sepamos el origen. Hasta había unos TikToks ahí medio de broma, ¿no? Hay una sal del Himalaya que lleva 250 millones de años en la Tierra, pero caduca
mañana.
Exacto. Entonces, es lo mismo. O sea, como tiene que haber una regla de un consumo preferente, pues el que lo empaca tiene que decirte que le dieron un año, Cofepris le dio un año para ponerlo, pues te tiene que poner que caduca mañana. Pero pues es sal y no caduca, sigue tu vida. Hay que ir buscando también qué producto tengo y hay que informarnos. Hay que cuestionar todo lo que existe. ¿qué más te diría yo? En cosas, por ejemplo, como lácteos. Los lácteos tienen mucha agua generalmente, ¿no? Un yogur, una crema, unos quesos. Entonces, hay que ser más precavido con las cosas que tienen mucha agua porque se pueden echar a perder. El agua es un lugar perfecto para el crecimiento bacteriano. Entonces, eso sí te puede intoxicar. Yo que me ha tocado, no sé si alguna vez te ha pasado, que abres una leche que dices, ay, bueno, venció hace un mes y medio, ¿qué tanto es tantito? Y la abres, ya está separada, ya está coagulada. Entonces, sí vencen las cosas, ¿no? No todas, por supuesto, hay que evaluarlas como tal. Si vencía hoy, si lo estás viendo hoy y venció ayer, a ver, no le va a pasar nada, pues, ¿no? Confía en tu instinto, pero si ya huele mal, aunque estés en el rango, pues ya se tiene que tirar, ¿no? Dices, no, aquí dice que me quedan 10 días y me vale, tampoco va por ahí.
Yo soy de los que ve la fecha de caducidad, si es el 19 de abril y es el 18 a las 11:50 de la noche, yo digo, chin, ya le quedan 10 minutos nada más.
Le quedan 10 minutos de vida. No, no necesariamente, habría que ver. Y a veces también se puede prolongar su vida congelando los productos, ¿no? Entonces, también hay que darle una oportunidad a las cosas, hay que desperdiciarlo lo menos posible. O sea, yo las cáscaras de los cítricos con los que hago jugo para algo, para alguna receta, bueno, las guardo, las congelo y las manipulo cuando tengo tiempo. Que el congelador se vuelva un gran aliado para cocinar, no el tiradero a donde va toda la basura que ya luego veo qué hago. El congelador tiene que ser uno de los lugares más limpios, con mayor información que exista, porque a veces perdemos la noción de cuánto tiempo llevan las cosas. A mí una vez me pasó y aprendí a la mala a empezar a rotular qué traía cada cosa, porque según yo era una salsa de chilaquiles y en realidad era un puré de chayote. Entonces, todo mal, ¿sabes? O sea, me eché unos chilaquiles sabor chayote que no eran lo que yo esperaba.
Chayoquiles.
Exacto. Entonces, hay que rotular, tener información y ver, ah, bueno, el bacalao de hace 4 años ya no está bueno. O sea, les prometo que ya, adiós, hay que tirarlo, ¿no? Que algo entre a congelación, acuérdense, el congelador no evita que se sigan reproduciendo los bichos, nomás los atonta, hace que la velocidad de reproducción sea mucho menor, ¿no? Entonces, hay que ser precavidos. En el mundo de la cocina nos podemos enfermar. Hasta tengo un amigo que siempre dice, es que ¿por qué los mexicanos siempre están mal de la panza? Y pues porque comemos mucha cosa, mucha porquería, mucha cosa que decimos, ay, qué tanto es tantito, nomás medio liquido. Hay que tener cuidado con eso y también hay que evitar que las cosas lleguen a desperdiciarse. Y ojo, yo no tengo la superioridad moral de que yo nunca he tirado nada. No saben cuánta comida tiro yo también y me arrepiento porque yo debería de saber mejor, pero viajo un montón y a veces no me da tiempo de comerme todo lo que tengo porque me invitan a comer, porque tengo cosas que hacer por trabajo. Y lo que me he dado cuenta es que prefiero ir comprando cada vez menos y mejor ir a comprar algo que tengo una necesidad, a tener de todo, todo el tiempo y que se me eche a perder.
Definitivamente. Una pregunta más, Mariana, y ya con esto ya te dejamos ir. Verduras y hierbas, ¿no? Como el cilantro y todas estas que las compras y luego es un mazote y las usas para una comida. ¿Cómo prolongamos su frescura o su vida útil o cómo lo aprovechamos? Hace rato decías por ahí, ah, pues licúa el cilantro, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que nos duren más las verduras en un estado más fresco?
Pues mira, dependiendo de qué verdura estemos hablando y luego ahorita hablamos de las hierbas, pero de las verduras, muchas pueden ir refrigeradas, muchas de ellas se pueden almacenar en refrigeración y para que maduren se pueden sacar a la vida de la temperatura ambiente y tenerlas ahí. Algunas yo les sugiero que los cítricos, por ejemplo, las zanahorias y demás, que los cubran con agua y vayan cambiando el agua, porque el frío del refrigerador deshidrata las cosas y por eso se van muriendo también. Con respecto a las hierbas, yo les puse el otro día ahí en todas mis redes, en TikTok, en Instagram y en Twitter, cómo guardar hierbas, que yo sugiero que sea en la puerta del refri, que es el lugar menos frío, y las pones en un frasco con un poquito de agua, metes completamente las raíces de estas hierbas y las cubres con una bolsita de plástico. Y eso evita que esa bolsa de plástico evita que el frío queme las hojas y se hagan horrendas. Y obviamente, pues hubo quien me dijo, no, es mucho problema. Bueno, pues entonces a ti te vale gorro, ¿no? Tu verdura, pues está bien, no pasa nada. Pero entonces hay que hacernos cargo. O sea, si sí, tú
volvemos al punto, ¿no? Entonces estamos asumiendo que eso se va a desperdiciar y claro, nuevamente vamos a gastar no a lo güey.
De acuerdo. Y luego, pues, hay quien me decía, no, es que, pues, ya mejor planto las semillas. O sea, la verdad es que la gente no tiene idea de lo que es tener un huerto. Sí, a ver, tener un huerto tiene muchísimo tiempo, mucha responsabilidad, no va generalmente con los estilos de vida que tenemos las personas que vivimos en ciudades.
Ni con los espacios, ¿no? No,
exacto. ¿Y qué más te podría decir? Bueno, pues, simplemente comprar las cantidades que son necesarias, ¿no? O sea, en vez de comprarte un manojo gigante de la central de abasto, pues, te compras a lo mejor un manojo más pequeñito, porque a veces la gente cree que por ahorrarse, no, pues es que vas a la central y entonces ahí en central de abastos te compras por 10 pesos un manojo así. Yo siempre digo, ¿cuánto de eso realmente vas a consumir? Porque a veces comprarte un manojo más pequeño, te lo comes todo y no lo tiras. Podrías a lo mejor compartir, repartir entre familia, no lo sé. O sea, hay que ir viendo cuáles son tus costumbres para alimentarte, para cocinar, para comer, para lo que tú quieras. Y pues desperdiciar menos. Esto es poco a poco y esto es ir conociendo cómo te gusta comer, cómo te gusta cocinar, qué puedes hacer con las hierbas que te sobran. Bueno, pues las puedes licuar en un aceite y meter a congelar y usar esos aceites para cocinar otros platillos, para hacer tu risotto, para hacer salsas, para hacer lo que tú quieras. O sea, la verdad es que los ingredientes están ahí para ser utilizados por completo. Casi todo es comestible en los alimentos y por lo tanto es nuestra labor como personas que se alimentan de lo que nos da el campo, de darle la mayor dignidad posible, ¿no? Y hacer de verdad, tratar con respeto lo que una persona en el campo tardó tanto tiempo en darnos y que no termine en la basura y que seamos parte de este sistema que permite que todo el mundo se alimente. Porque, como decíamos, hay comida para todo el mundo. El problema es que, pues, la desperdiciamos y, por lo tanto, el 30% de la población se está muriendo de hambre.
Sí, es algo que necesitamos ser conscientes por nosotros, por nuestro entorno, por el mundo, y todas estas pequeñas acciones colectivas, conforme se van haciendo cada vez más frecuentes, van cambiando verdaderamente, van cambiando mucho de lo que desafortunadamente hoy no está bien. Empecemos por nosotros, empecemos por nuestra casa, con paciencia, con calma, pero con constancia. Estos son pequeños esfuerzos cotidianos que van a ir haciendo un cambio muy importante en la manera en la que nos relacionamos con la cocina de nuestra casa, con la compra de nuestra despensa, que además cuesta mucho y hay que aprovecharla lo más que se pueda. Mariana, mil gracias por el tiempo que nos diste para esta entrevista, de verdad, y por los consejos maravillosos. Obviamente hay que comprar el libro para detallar y ver muchas más cosas que vienen aquí en Cocina Mucho, Desperdicia Poco y Ahorra Más. ¿Dónde encontramos este libro editado por Larousse, Mariana? Que aparte está pues ilustrado y eso está padrísimo, y si hay que tenerlo ahí en la cocina en físico, porque la neta es mucho más práctico agarrarlo, revisarlo y órale, vamos a hacerlo. ¿Dónde lo encontramos?
De hecho, solamente hicimos un lanzamiento en físico. Y te voy a decir por qué. Porque creo que es justo un libro que tienes que traer en la mano, rayar y demás. Es un libro que no tiene pasta dura porque además no quería que se usara más agua para producirlo. Y es un libro que no quiero que pese para que lo puedas traer de un lado para otro. ¿Dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en todas las librerías. Lo pueden encontrar en Amazon. Lo pueden encontrar en ellibrero.com, que es la página directa de compra con Larousse. La verdad es que está en casi todos los lugares que yo supongo que son donde la gente compra sus libros. Me encantará además que me busquen en mis redes, que me hagan preguntas de a qué se enfrentan, cómo va viendo. Todas las preguntas me sirven, me nutren un montón. Yo aprendo también muchísimo de sus preguntas. Y pues esto es una comunidad que se va creciendo, que va ampliándose y que, por supuesto, el desperdicio de alimentos se acaba cuando todos nos hacemos cargo de los alimentos, ¿no?
Y nuevamente lo que les decía hace ratito, neta, cómprenlo, utilícenlo, pongan en práctica los consejos y en la primera despensa que reduzcan el desperdicio, ahí ya se pagó el libro solito, y en todas las despensas más que estén por venir, en los kilos y kilos de comida, de verdad que se van a ir para atrás cuando digan, oye, estoy aprovechando muchísimo mejor todo lo que compro, ya desperdicio menos, aprovecho más, cocino mucho. Entonces, de verdad, créanme que una vez que se cumpla la promesa del libro en sus casas, van a decir, qué bueno que sí lo compré, qué bueno que me di este espacio de aprender a cocinar más, a disfrutarlo, a ahorrar, a organizarme mejor y destrabar esa parte de las finanzas personales de muchas personas, que es un coco para muchos, me incluyo, y que también estoy trabajando todos los días en hacerlo mejor. Por supuesto, también ya les mandaré mis comentarios del libro de Mariana Orozco. Mariana, mil gracias nuevamente, te mando un gran abrazo y esperemos que muchísimas personas tengan la oportunidad de compartir esto, de escucharlo y de aplicarlo.
Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a toda la gente que nos escuchó y que nos escuchará. De verdad, es un honor. No le tengan miedo a la cocina. Si les ha tocado que algunos cocineros les hacen sentir que no es lo suficientemente bueno lo que hacen, no se preocupen. Todos empezamos sin saber absolutamente nada. Y esto, como todas las cosas que uno aprende a hacer, poco a poco va aprendiendo, se va soltando, va confiando. Yo tenía alumnos que no sabían de dónde venía el jugo de limón, fuera de broma, y acabaron haciendo ceviches y cosas maravillosas. Gente que de verdad no sabía ni sujetar un cuchillo y bueno, ahora tiene su propia panadería. Entonces, sigan cocinando, no le tengan miedo, y cualquier duda, pregunta, comentario, yo estoy abierta en mis redes. Les agradezco mucho, Daniel, gracias por esto que haces, porque la divulgación para vivir mejor y más confiados siempre es muy valiosa, y muchas, muchas gracias.
Gracias a ti. Yo soy Daniel Urías de Cultura Financiera. Hoy platicamos con Mariana Orozco, chef, acerca de su libro Cocina Mucho, Desperdicia Poco y Ahorra Más. Me despido, mis queridos y queridas culturicuates, no sin antes recordarles que ahorrar, invertir, cocinar mucho, desperdiciar poco y ahorrar más es bonito y está bien. ¡Hasta la próxima!
Y bien, queridos culturicuates, esto fue Cultura Financiera, el podcast. Esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!